Frecuencia MP.
Muy buenos días. Muchas gracias por iniciar su semana y además su mes con nosotros en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, para que usted se informe acerca de lo que hacemos y de cómo puede prevenir el delito. Les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Daniel Calvo de Radio Colombia. Prácticamente estamos en la recta final del año y esta época se caracteriza porque muchas personas salen del país a vacacionar o a visitar a familiares en el extranjero y necesariamente tienen que comprar paquetes de viaje. En nuestro programa de hoy queremos darle algunos consejos para que usted verdaderamente disfrute su viaje sin preocuparse de que fue estafado o estafada. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, el Ministerio Público interviene cuando ya el delito está cometido. Realiza la investigación y de acuerdo con las pruebas que recabe de manera conjunta con el organismo de investigación judicial, decide si acusa o pide una desestimación o un sobreseimiento al juez respectivo. Sin embargo, a través de este espacio de Frecuencia MP, la institución ha ejercido una labor preventiva del delito porque no queremos que esas conductas ilícitas ocurran y que generen consecuencias tan graves para el patrimonio de cada familia.
Así es, y es que según registros de la Dirección General de Inmigración y Extranjería, solo en enero del 2018 salieron del país 123.000 personas aproximadamente, mientras que en diciembre de este mismo año, del año pasado, lo hicieron 145.000 personas. Estos datos son indicadores que muestran la importancia de tener mucha prevención a la hora de adquirir paquetes vacacionales. Para darnos algunas recomendaciones esta mañana, invitamos al fiscal especializado en materia de fraudes, don Sergio Castillo Quesada. Buenos días, Sergio. Bienvenido a Frecuencia MP.
Gracias. Buenos días, Tatiana. Buenos días, Daniel. Buenos días a los radioescuchas. Muchas gracias por haberme invitado al programa.
Bien, gracias por acompañarnos, Sergio. Les recordamos que este programa también se está transmitiendo en la plataforma Facebook Live. Puede seguir el programa en vivo en las páginas de Ministerio Público de Costa Rica o también en la de Colombia Digital. Acompáñenos en este tema tan interesante. Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Sergio, muy buenos días. Gracias a usted por estar aquí con nosotros esta mañana. Empecemos explicándole a las personas que nos escuchan cuáles son, en general, las modalidades más comunes que se presentan, las modalidades de estafa más comunes que se presentan a la hora de adquirir paquetes vacacionales.
Claro, por supuesto. De previo a responderte esa pregunta, Tatiana, es importante primero identificar o tener claro qué es una estafa. Y esto para poder entender después cuáles son esas modalidades. En primer término, podemos decir que la estafa es aquel hecho, aquella circunstancia mediante la cual una persona a la que vamos a denominar el sujeto activo de ese delito o el criminal o el imputado trata de engañar, de simular hechos, de faltar a la verdad a la víctima con ocasión o con la intención de que ésta tenga un desprendimiento patrimonial y consecuentemente esta persona, este estafador, obtener ese beneficio, digamos, patrimonial antijurídico. Entonces, en términos más simples, aquella inducción error por medio de la cual se obtiene un beneficio antijurídico. Se ofrece algún hecho, hay una promesa de retribución, y al final, pues eso no se llega a cumplir. En ese sentido, podemos observar que hemos observado en la Fiscalía de Fraudes que las acciones más comunes que hemos encontrado, las modalidades más comunes, han sido relacionadas con agencias de viajes y con venta de tiempos compartidos o compra y venta de acciones sobre paquetes vacacionales a lo interno del país.
Solo por citar algunos casos grandes y complejos que la Fiscalía de Fraudes tramita, en cuatro de ellos que se mantienen en investigación suman 800 víctimas, un número bastante elevado. ¿Qué circunstancias nos hacen sentir confianza en determinada empresa o persona física que organice viajes y que nos llevan a no observar algunos detalles que nos pueden indicar que algo no está bien?
Claro, también observado que por la particularidad de este fenómeno y su relevancia en nuestro país, muchas veces nos fijamos únicamente en la trayectoria de la empresa, de su presencia en el mercado, de su buen posicionamiento, de su marketing, pero dejamos de observar aspectos como si esa empresa está domiciliada en el país, dejamos de lado aspectos como si tiene permisos por las autoridades, por las instituciones estatales que la regulan, como el Instituto Costarricense de Turismo o el Ministerio de Economía. Son aspectos que dejamos de lado al momento de, que las personas que han sido denunciantes han dejado de lado al momento de llevar a cabo una compra o tener una disposición patrimonial en este sentido. Esas circunstancias pues se dejan de lado y al final tienden a ser sumamente importantes al momento de materializarse o de realizar una investigación.
Claro, vamos a repasar ahora algunos consejos que de previo a este programa conversábamos con usted. Y la regla número uno es: desconfíe de las ofertas muy buenas antes de contratar un paquete vacacional, Sergio.
Claro, esto es importante. Entonces hablamos de que teníamos dos fenómenos que se presentaban de manera, digamos, más regular en la fiscalía, lo que hemos podido encontrar en relación con las agencias de viajes y con estas empresas que venden paquetes vacacionales. En relación con las agencias de viajes, ellas, dentro de los casos que hemos tenido, se caracterizan porque ofrecen paquetes a futuro sobre fechas inciertas. Entonces, uno de los temas que recomendaría en este sentido en relación con las agencias de viajes es verificar si esas agencias de viajes tienen la autorización para realizar ese tipo de oferta al cliente, es decir, si están autorizados por las instituciones que los regulan a ellos, como el Ministerio de Economía y Comercio, como el Instituto Costarricense de Turismo, para realizar ese tipo de venta. Ese sería un primer consejo en cuanto a las agencias de viajes, y también verificar si se encuentran, ya lo dije anteriormente, pero es importante, domiciliadas en el país, porque de esto dependería el si están o no reguladas por nuestras autoridades.
Ok, pero siempre que vemos una oferta muy llamativa, a veces decimos, bueno, de repente salió un vuelo a tal lugar y costaba 70% menos de lo que normalmente cuesta, ¿verdad? Y una agencia nos lo está ofreciendo. ¿Deberíamos de irnos de buenas a primeras para aprovechar esa oferta o siempre tratar de averiguar más acerca de esa agencia?
En ese sentido, la recomendación sería estar atentos, porque una oferta que esté por debajo del valor del mercado siempre debe de hacernos sospechar de que pueda existir una irregularidad. Es decir, ¿cuál sería la razón de que esa oferta sea un 70, un 80% más barata que el precio del mercado? Creo que ese es un indicio importante de que podríamos estar en presencia de una situación de este tipo.
Sergio, otro de los consejos, ya usted nos adelantaba un poco, es revisar que la agencia esté registrada o al día con sus responsabilidades. Usted nos dijo que nos mencionó dos instituciones, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Economía y Comercio. Pero, ¿cómo hacer eso? Las personas tal vez tienen la duda de si pueden llegar directamente a esa institución y qué información pedir para asegurarse.
Sí, partimos del hecho de que son agencias de viajes, en este caso que expones, que están domiciliadas en el país. Entonces, un primer evento sería verificar efectivamente si esa persona jurídica existe, y eso lo podemos hacer desde nuestra computadora, verificando en las páginas del Registro Nacional si esa empresa propiamente existe y cuál es su personería jurídica. Y una vez con esa información se puede consultar con una simple llamada o la revisión en las páginas web de tanto del Instituto Costarricense de Turismo como del Ministerio de Economía y Comercio. Ahí ellos pues mantienen un registro de las empresas que están operando y cuáles son los alcances de los paquetes que ellos pueden ofrecer.
Bien, Con una simple computadora, entonces revisar la página del Registro Nacional para ver si existe esa empresa que me está ofreciendo ese paquete vacacional y revisar también la web del Instituto Costarricense de Turismo. A veces son herramientas que las tenemos muy cerca, uh-huh, y que las usamos para otro tipo de cosas, pero no para este otro tipo de cosas que son bien importantes, porque al llegar una estafa, pues no son 10,000 colones los que se pierden, ¿verdad? Es mucho dinero el que está de por medio. Son las 9 y 12 de la mañana y si apenas nos sintoniza, le contamos que hoy conversamos con el fiscal especializado en materia de fraudes, Sergio Castillo Quesada, acerca de cómo prevenir ser víctima de una estafa con paquetes vacacionales, sobre todo ahora que se acerca la época de fin de año, de principio de año, y que los viajes de los ticos al exterior aumentan. El tercer consejo, Sergio, es: si la oferta la vio en internet, sea cuidadoso. ¿Por qué?
Ok. Cuando hablamos de una oferta que observamos en internet, las posibilidades de lo que se nos está presentando son innumerables. Porque puede ser desde una oferta de una empresa que esté consolidada en el país, o pueden ser ese tipo de otro tipo de empresas que estén domiciliadas en otros países, o que sean aplicaciones que estén en una App Store, o pueden ser ventanas emergentes, que lo que están buscando, si fueran ventanas emergentes que no hemos logrado, que no es nuestra intención dar con ellas, pues pueden ser efectivamente algún tipo de criminalidad tratando de obtener información sensible sobre nuestras cuentas. ¿Por qué decimos si la oferta está en internet, hay que tener todavía más cuidado, porque no sabemos quién es la persona que la está promocionando? Entonces, hay que tener sumamente cuidado al momento de brindar cualquier tipo de información ante estas ofertas. Una recomendación sería verificar con los hoteles o con las aerolíneas que aparecen en esa oferta, para saber, para observar, para determinar si efectivamente tienen algún tipo de relación con la página que nos está ofreciendo el servicio. Ese sería un aspecto importante al momento de valorar la opción de obtener una oferta, de acceder a una opción que se nos presenta en internet.
Y si esa página no menciona la aerolínea, pues entonces preguntar.
Creo que si la oferta no da los insumos suficientes para que podamos hacer nuestras corroboraciones, creo que es una oferta que deberíamos dejar pasar, que es un aspecto, que es una situación que ya nos está dando indicios de que podría existir una irregularidad. Y en ese sentido, la recomendación sería no acceder a lo que se está ofreciendo.
No aventurarse.
Sergio, el cuarto consejo que usted nos dio previamente es: haga su propia investigación. No se deje llevar por recomendaciones de amigos o conocidos que dicen haber tenido una buena experiencia con agencias, organizaciones o organizadores de viajes, sean estos conocidos o no. O sea, no podemos dejarnos llevar por lo que terceras personas nos dijeron.
Claro, es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En esta materia nos encontramos en ocasiones con las valoraciones de si estamos ante una estafa o si estamos ante un incumplimiento contractual, porque el hecho que se nos presenta es el ofrecimiento de un servicio, o en este caso de un viaje, y acontece que eso ofrecido, que lo que se prometió, no se llega a cumplir. Entonces, tenemos que estar muy atentos en este sentido, de hacer nosotros nuestra propia investigación antes de llevar a cabo la disposición patrimonial de dar nuestro dinero para acceder al viaje. ¿Qué tenemos que hacer? Una recomendación, ya lo hemos ido adelantando en el programa, sería primero, bueno, esa empresa que nos está ofreciendo el paquete, ¿dónde está domiciliada? ¿Es en Costa Rica o no lo es? Si es en Costa Rica, entonces me dirijo hacia estas instituciones que ya hemos mencionado: Ministerio de Economía y Comercio, Instituto Costarricense de Turismo. Son los primeros aspectos que deberíamos de revisar si la empresa está en el país. Si la empresa no está en el país, entonces eso nos complica un poco más el poder identificar si lo que se ofrece es real o no. Entonces, siempre hay un riesgo que puede ser mitigado de alguna forma con esas valoraciones que hacen terceros. No obstante, el hecho de que una agencia de viajes esté consolidada o no en nuestro país, tenga una buena presencia, tenga una trayectoria larga en el país, tenga una influencia o una promoción mediática importante y que se haya realizado otros paquetes, otros viajes a otras personas que conocemos, todo eso no implica que para que ellos no puedan llegar a cometer una estafa. ¿Por qué? Porque se puede dar ese incumplimiento, pero tenemos que observar después en la investigación, nosotros observaríamos si esa empresa tenía la posibilidad de llevar a cabo lo ofrecido. Entonces, vamos a ver, si una agencia nos está ofreciendo un viaje a determinada localidad para hospedarnos en determinado hotel y nos están dando los insumos diciéndonos cuál es el hotel en el que nos vamos a quedar, cuál es el periodo de tiempo, cuáles son los servicios que nos ofrecen y nos dicen el nombre del lugar, entonces nosotros, haciendo nuestra propia investigación, como mencionabas, podemos comunicarnos directamente con esas empresas, con las empresas que dan los tours que nos están ofreciendo, el hospedaje y los demás servicios, y verificar si efectivamente estas empresas tienen relación con el oferente que nos está presentando la promoción. Y así podríamos tener mayor certeza de si existe posibilidad o no de que nos cumplan con lo que se nos está ofreciendo, ¿verdad? Pero sí es importante, en primer lugar, observar qué información nos están dando y si esa información la podemos corroborar. Si eso se puede dar, yo diría que estamos ante un caso en el que la posibilidad de vernos en una situación de estafa es menor.
Claro. El último consejo que queremos abordar esta mañana en el programa es: sea precavido a la hora de hacer los pagos de los paquetes vacacionales. A veces nos solicitan la información de la tarjeta vía teléfono o vía correo electrónico.
Claro. Este también es un aspecto sumamente importante y que está relacionado con lo que hemos mencionado anteriormente. Yo recomendaría que este tipo de información, por ser tan sensible, no la suministremos a la ligera y menos en páginas de las cuales no tenemos mayor certeza de su origen. Es más, incluso se recomienda no dar ningún tipo de información, esa sería la recomendación, de nuestras tarjetas o de nuestras cuentas bancarias.
Ni fotografías, ni dictar los números por
absolutamente teléfono, ningún tipo nada de información en ese sentido.
Bien, Sergio, como decíamos al inicio, lo primordial es que este tipo de estafas se prevengan. Hemos venido hablando de prevención, pero ¿qué hacer si lamentablemente el engaño o la estafa ya ocurrió?
Si estamos en el caso en que lastimosamente caímos, la persona se vio ya afectada con una situación de estas, en el mismo momento en que ella se percate, en que la víctima se percate que ha sido lesionada de esta forma, la recomendación principal sería tratar de que las entidades financieras bloqueen esa transacción. Esto para lograr impedir que el dinero pase a manos del defraudador. Y esa sería como la primera medida, la medida más urgente. Inmediatamente yo recomendaría que se acercaran ante la fiscalía más cercana para que interponga ahí su denuncia y se desarrolle pues la investigación.
Ojalá que esto no sea necesario que la gente lo haga, sino que tome esas previsiones para resguardar su patrimonio y además algo tan bonito como un paseo. Ahorita estamos hablando a propósito de que se acerca la época de Navidad e inicio de año, pero los viajes sabemos que se dan en cualquier mes del año y es importante tener estos consejos a mano. Nos vamos rápidamente a nuestra última sección del programa.
¿Y a dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde me dirijo?
Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP.
Sergio, algunas de las preguntas más comunes en torno a este tema es: Bueno, ¿cómo actuar y qué cuidados tener ante, por ejemplo, invitaciones a cenas o almuerzos donde empresas o también personas físicas exponen paquetes vacacionales muy atractivos y piden el pago en ese momento de la reserva?
Ok, creo que en este punto una de las mejores maneras de responderte sería contar un ejemplo de alguna situación que nos ha ocurrido, que hemos tenido que atender en la fiscalía. Partimos del hecho de que la persona, de que la víctima ya llegó al lugar y está en un restaurante y ahí se le presenta un vendedor y le ofrece un servicio, le ofrece sea venderle una acción de un tiempo compartido, venderle acciones en las cuales él puede después acceder a muy buenas ofertas en una gran cantidad de hoteles. Ahí hemos encontrado algunas situaciones que son recurrentes en los estafadores. En primer lugar, yo recomendaría a la persona, a la víctima que ya está en esa, o a la persona que está en esa situación, identificar que le pida al vendedor que se identifique plenamente, porque no bastaría con que el vendedor le enseñe un gafete, que son hechos por ellos mismos. Recomendaría poder observar la cédula de identidad de esa persona e identificarlo plenamente, y nosotros tomar nota de quién es el vendedor, saber quién es el vendedor que nos está ofreciendo el producto, porque muchas veces llegan a la fiscalía pero no saben quién fue el que les vendió, no logran identificar a la persona que los engañó, tampoco logran identificar a los que se encontraban alrededor, y eso hace muy complejo lograr determinar quién es la persona responsable y alarga consecuentemente la investigación. Otro aspecto que recomendaría en este tipo de circunstancias es verificar lo siguiente. Los estafadores en este tipo de modalidades llegan con formularios muy bien hechos, muy vistosos, muy llamativos, muy bien elaborados, en fin, pero hay un aspecto que es importante. Esos formularios por lo general indican nombres, números de personerías jurídicas falsos o que no corresponden. Y posteriormente, estamos en el supuesto de que les enseñan formularios muy bien elaborados. La persona, ante este panorama, ante esta realidad que se le está presentando, pues accede y ha brindado su tarjeta para que realicen el pago o la compra del tiempo compartido. Cuando llevan a cabo esta situación, el estafador toma la tarjeta, la pasan por un datáfono y ese datáfono les da un comprobante. En ese comprobante viene un número de persona jurídica o un nombre de persona jurídica diferente al que aparece en los desplegables, en los boletines, sí, o en los contratos que le están presentando y lo están poniendo a firmar. Entonces, sería importante de previo, cuando ya están en esta situación, verificar que todo coincida, es decir, que haya una, ¿cómo decirlo?, que sean las mismas personas jurídicas
que coincidan
lo que aparece tanto en los contratos como en los comprobantes.
Muy bien, entonces estar muy alerta con ese tipo de información. Con este programa no pretendíamos tampoco satanizar a las empresas que honradamente ofrecen paquetes vacacionales, sino lo que queremos es que usted que nos escucha tenga el sumo cuidado para averiguar toda la información, todos los consejos que ha venido dando nuestro compañero Sergio Castillo, fiscal de fraudes, para que tome medidas inteligentes antes de ser víctima de un fraude. Estamos llegando al final del programa, pero antes queremos agradecerle, Sergio, por habernos acompañado en esta edición y haber hecho tantísimos aportes para que las personas lo tomen en consideración.
Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, Daniel. Quisiera hacer un llamado a la población en el siguiente sentido. Dentro de las investigaciones que hemos realizado en la Fiscalía de Fraudes, hemos encontrado que los grupos criminales que se dedican a estafar tienen gran cantidad de información sensible de personas costarricenses como extranjeras y que pueden ser potencialmente víctimas. Esta información que hemos encontrado a partir de nuestras investigaciones, ¿a qué información tienen acceso estos grupos criminales? A los nombres de las personas, a sus bienes muebles, a sus bienes inmuebles, a sus lugares de trabajo, y todos esos aspectos, toda esa información, pues logra, es un insumo que ellos utilizan para lograr el convencimiento de las víctimas. Entonces, el llamado sería a estar atentos, a no dar información sensible, a no extrapolarse en brindar datos que nos puedan perjudicar y a ser sumamente precavidos. Y en caso de verse pues inmersos en una situación de estas, acudir lo antes posible ante la fiscalía más cercana para interponer la denuncia.
Muchísimas gracias, Sergio. Aprovechamos brevemente para hacerles una invitación para que nos sintonice en 8 días.
Así es, hablaremos acerca del trasiego de droga, dinero y animales silvestres por los aeropuertos del país, y para eso nos acompañará la fiscal adjunta de Alajuela.
Bien, así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo mucho su sintonía y recordándoles que si apenas sintonizan este programa o quisieran repasar todos los consejos que nos dio nuestro experto de hoy, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, o también de la cuenta de Columbia Digital. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Hasta el próximo lunes y feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.